niños gustan o suelen tener siempre este tipo de mascota en el hogar, ¿verdad? Un perrito en el cual se ve simplemente una risa. ¿Podría verse una risa forzada? Vamos a esperar tantito. Gracias, hermano. Bueno, esa era la imagen que estaba proyectando, simplemente no para que dé risa, pero ahí dice una pregunta: si eres feliz, ¿qué cosa? No dejes de sonreír. Cambiamos, hermano, por favor. Otra parte importante, hermanos, dentro de los sentimientos: abraza a tu familia. Yo no sé cuántos padres tengan la costumbre de abrazar a sus hijos. ¿Y cuántos hijos la costumbre de abrazar a sus padres? No sé cuántos padres tengan la costumbre de acariciar a sus hijos. ¿Cuántos hijos tengan la costumbre de acariciar a sus padres? Como un paréntesis, ella, hablando con el hijo de la hermana Luchita, le decía: acaríciala. Ese momento de que no olvidarás nunca, la caricia a unas pequeñas arrugas de la piel, sus manos, sus pies, y sentirás después mucha paz y siempre estará en tu corazón. Abrazar. Pero la Biblia dice que hay también tiempo, tiempo de abrazar, tiempo de amar. Y debemos también saber aprovechar ese tiempo. Cambiamos, mi hermano, por favor. Dice la bendición de tener hijos felices. Y describo el concepto de la felicidad. Felicidad es el estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno, sinónimo de prosperidad, de dicha, de bienaventuranza. Nuestro hermano ministro James nos orientaba y tiene toda la razón. Aunque la Biblia nos lleva el camino de la felicidad, la Biblia no cita como tal el pasaje de la felicidad. No encontramos pasajes que hablen de la felicidad, porque la misma felicidad es un estado de ánimo y por lo tanto no podría plasmarse. Pero el Señor lo plasmó de una manera como nos lo expresa nuestro hermano ministro, a manera de una bienaventuranza. Y por eso la Biblia sí narra muchas bienaventuranzas para los hijos y para los padres. Y que eso es un, no sinónimo, porque no le podemos llamar sinónimo, pero esa es la manera con la cual tiene la aplicación la felicidad. El justo que camina en su integridad, bienaventurado. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Felices, el hombre que ha construido su casa sobre la roca y anda en los mandamientos de Dios, está aparejada también la felicidad de sus hijos. ¿Hasta qué generación? Hasta la cuarta, por promesa de Dios. Las palabras de Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. La familia es uno de los pilares del bienestar más importantes en la vida del ser humano. Más allá de la fuerza, de los vínculos de cariño, alimentar el amor es un compromiso marcado por el bien común. Es decir, cuando una familia está unida, sus integrantes también son más felices. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un niño que se le enseña a empezar a leer y a conocer la Sagrada Escritura, las palabras de Deuteronomio 6, esas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de su vida. No habla nada más cuando sean pequeños, para que les vaya bien. Y unas imágenes de lo que es la identidad de un hijo de Dios. Cría a tus hijos con ternura y amor. Una imagen puede hablar más que mil palabras. ¿Cuántos padres tienen la bendición de convivir con sus hijos sanamente? De alimentarlos. Esa imagen, yendo a la esencia, habla más de allá de un capricho de un niño que le pueda gustar un elote con crema y con queso o con mismo picante. Habla de esa comunicación que a través del mismo alimento un padre puede transmitir a sus hijos. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Tal vez para muchos padres tengan todavía la oportunidad de hacerlo, para muchos no, para muchos quizás ha sido un tiempo que han perdido, que ha pasado en esta vida. Tiene un audio abajo. Toda la presentación, gracias hermano. Bueno, esas son imágenes, podían ser ilusiones, pero todos los niños que se les ha dado formación dentro de la iglesia, como esa niña, no saben qué les está aparejado para el día de mañana. Esa niña, su madre la abandonó. Esa niña, su madre, se fue con otro hombre. ¿Qué pasará con esa niña? Tal vez el cariño de los abuelos. Logren tener un apego profundo. Los errores de los padres. Que puede ser la parte contraria para llevar a sus hijos a la infelicidad. Una niña que tal vez en su infancia, su ilusión era justamente eso, estar al lado de sus padres, crecer con sus padres, crecer en la iglesia, cantar como lo hizo, porque ya tiene esto como 5 años. Hoy, ¿cuántos niños? Como los que son formados esta mañana, como los que están siendo formados ahorita. ¿Cuántos permanecerán? Quería hacer una dinámica, pero al final me parece que quizás no pueda ser lo mejor. Porque quería dividir y invitar a 2 padres que nos mostraran cómo acarician a sus hijos. Para mí un pasaje que siempre me penetró fue el de Salmos 2. Besa al hijo, porque no se enoje y perezca en el camino. Hay hijos que han sido formados, como se expresó en el pasaje, por la justicia de sus padres. Y sin duda, como Abraham, por su justicia, ¿qué pasó con Isaac? Fue bendecido, fue prosperado. Su vida material creció porque la Escritura dice que tuvo un grande apero, prosperidad en manera grande. ¿Qué pasó con el hijo de Isaac? Con Jacob, aunque Ismael también tuvo bendición, pero particularmente con Jacob. Y no fue una vida fácil. Aún Jacob, cuando llegó el momento, tuvo que luchar por la bendición. Y aunque era hijo y tenía la promesa de Abraham que llevaba consigo, aún tuvo que luchar con el ángel. Y se comportó. Y con todo el dolor que él tenía, tal vez cuando su esposa amada murió, aquel acto de Rachel de haber llevado el ídolo, hizo una separación de la felicidad. Dice nuestro texto que nos pidieron nuestros hermanos, encomendásemos, quien diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos que les vaya bien o les fuese bien para siempre. Deuteronomio 5:29. La felicidad de un hijo la construyen los padres. Porque los hijos al final también tendrán que construir la felicidad de sus hijos. Se nos citaba mucho, se nos recalcaba, porque hay muchos hijos resentidos contra sus padres. Tal vez no tuvieron esa oportunidad de ser criados en la disciplina del Señor, cuidados, acariciados. Cuando hay varios hijos, cuando hay varios hermanos, muchas veces hay celos, hay contiendas en los hermanos. Hay hijos que pues tienen quizás no haber nacido con sus padres pobres, pero eso no es una vergüenza, porque José y María eran pobres. Y cómo amaron y cómo hicieron felices al mismo Señor Jesús. Hay familias que no son letrados, que por la condición de sus padres, también de ellos, se formaron con una educación inculta. Y a lo mejor esa es la característica con la cual ellos crecieron. Hay hijos que tienen padres con matrimonios mixtos y que a los dos los aman y que uno le enseña una cosa y el otro le enseña otra cosa. Los hijos tienen que enfrentar, cuando ellos pasan ya a un nivel de educación mayor, tienen que enfrentar a los malos compañeros, a los hombres que buscarán desviarles, que aprovecharán y conocerán sus condiciones. Y justamente en acopio a la escuela de este día, esos hombres no merecen ninguna de las confianzas. Pero lamentablemente los hijos, a causa de su confusión, confían en ellos y son mal orientados. Les toca lidiar con vicios de compañeros que, no teniendo también un principio familiar, son entregados a las drogas, a la degradación, y esto también es algo que les perjudica. Enfrentarse a un mundo incrédulo, que es contrario al pensamiento de Dios, y que ellos, los valores y la educación y la constancia que puedan tener y el ejemplo de su padre, es lo único que los pueda sacar adelante. Enfrentarse a familias disfuncionales es otro grande problema, o a las limitaciones muchas veces pastorales. Hay hermanos que crecen con un pastor ancianito que apenas atiende el culto, que apenas puede leer, que apenas puede enseñar un poco de la palabra de Dios, y que para su nivel no le es suficiente, y quizás por ello menosprecian la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras refieren justamente de esa manera en que el hombre pueda construir esa felicidad. En Proverbios capítulo 20, leo el verso 7. Proverbios 20, verso 7. Dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Job hablaba, y mismo Eclesiastés, que cuando el padre llega a faltar, ya su padre no sabrá lo que harán sus hijos, si les va bien, si les va mal. No sabrán tampoco los hijos más acerca de su padre después del estado de la muerte. Pero hay algo que sí expresa con justa razón el proverbista: el que camina en integridad, ¿qué va a tener, hermanos? Sus hijos serán bienaventurados. Y expresaba que esta traducción o esta bienaventuranza significa felices, serán felices. La bendición de tener hijos, hace 8 días lo mirábamos en la parte final del tema. Hace 8 días estudiábamos el tema enseñando a mis hijos un oficio, y concluía nuestro hermano predicador y también la exhortación pastoral, que ¿cuál es el mejor oficio que se debe de dejar a los hijos? Cimentados en la doctrina y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia de Dios. Hoy la felicidad no es solamente comer y beber, no estriba en ello. Ahí en el capítulo primero de Job, en el verso 4, nos dice una forma de vida que había en los hijos de Job, y dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. y enviaban llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job, verso capítulo 1, verso 4. Tal parece que la familia de Job era muy unida, y sobre todo el cuidado, el proteccionismo que tenían los varones sobre las hermanas, mujeres, y también lo vimos en el caso de Jacob, porque Dina, pues aunque ellos eran 12 varones, Dina siendo la más chica y siendo mujer esta, bueno, dentro de las más chicas, porque el último era Benjamín, podemos entender cómo la cuidaban, cómo la procuraban y cómo les pesó cuando ella fue amancillada por aquel hombre, ¿verdad? Y ellos buscaron venganza sobre lo que había sido aquel ultraje sobre su hermana. Los hijos de Job guardaban una comunión, una hermandad que sin duda estaba cimentada en los principios de Job y en el amor de Job, aunque más adelante encontramos nosotros las palabras tristes de la esposa de Job, que no estaba de acuerdo con él cuando le dice, ¿verdad?, maldice a tu Dios y muérete. Tal vez cuestiones que pueden ver que podían afectar, pero que en alguna manera lo eran. Yo felicito a todas esas familias que como hermanos están integrados, que se aman, que se respetan, que se cuidan, que se provocan a la ayuda mutua, al cuidado, al crecimiento, que también a la disciplina, al respeto, que no toleran también aquellas cosas que van a dañarles y que son capaces de exhortar. Sin embargo, entendemos la libertad que cada uno tiene y lo hacemos. Si yo diría, ¿cuál es la mejor parte en la que a la familia le gusta estar junta y poder mostrar su felicidad? ¿Cuál es? No, no tan fuerte. A ver, díganme. La hora de la comida, dice la hermana Patty. ¿Quién está de acuerdo con la hermana Patty? Es la mejor oportunidad que muchas veces tiene la familia para integrarse. Pero muchas veces en la comida también suceden algunas cosas que salen de control y que dañan el arrocito, ponen ahí el arrocito negro por el carácter de uno, o tal vez ya por la esposa de alguno de ellos, o por el esposo de alguno de ellos, cuando no han entrado en ese vínculo. Y cuando se va a retirar, cuando entre los hermanos empiezan a criticar y empiezan a murmurar la vida y la conducta de su cuñado, eso es un rompimiento a la unidad. Pero estamos hablando acerca de la felicidad, cómo construir esa felicidad en los hijos, que de tal manera el hombre pueda llegar hasta el último momento con bienestar. Hubo un caso de una persona que pues realmente amaba mucho a sus hijos y los amaba por igual, pero ellos empezaron a diferenciar y a decir que realmente uno era amado más que el otro. Esto, pues lógicamente, habla de que hay un sentimiento remarcado. Por ello la importancia de las caricias, del afecto maternal y paternal sobre los hijos. En 1 Samuel, capítulo 20, quiero narrar una historia que a lo mejor nada tenga que ver de manera directa en el contexto, pero sí en la enseñanza que estamos viendo. En el capítulo 20 nos habla de esa situación en la que un día pues Jonatán y David platicaron y David le propuso algo a Jonatán: mira, mañana va a ser el día en que me toca reunirme con tu padre en la mesa, es la luna nueva en que todos nos reunimos en la mesa, pero yo no quiero estar porque siento el odio que tu padre tiene hacia mí, quiero ausentarme, quiero pedirte permiso, Jonatán. Y armaron una tregua, estuvieron de acuerdo y así decidieron salir. Dice el verso 5 del capítulo 20 de Primera de Samuel. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Me paso al verso 25. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y sentóse Abner al lado de Saúl, y su lugar de David estaba vacío. Un movimiento de sillas. Siempre decimos que en una mesa, esta era la silla del padre, de la madre, por forma usual, por norma de urbanidad, pues el padre tiene que estar siempre sentado en la cabecera de la mesa, por una norma de urbanidad. Tenemos que esperarnos a comer unos a otros, como dice la misma escritura, ¿verdad? Para que todos estén listos, nadie empieza antes, nadie come antes ni después, aunque hoy los tiempos rompen estas reglas que son disciplina básica dentro de una familia. Y dice, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: habrále acontecido algo y no está limpio, no estará purificado. ¿Le dio importancia? No. Dice verso 27, el día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? No era un tono suave. ¿Por qué no ha venido a comer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Belén. Y él dijo: ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio de los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora y visitaré a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. ¿Qué hizo, hermanos? Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces nuestra mesa se ha llenado de lágrimas? Gracias a Dios que han sido pocas. O quizás para muchos, muchas. Esta enseñanza corta nos deja una completa imagen, una semblanza de lo que es saber convivir y de lo que habla de los estados de ánimo de la familia. Cuando el hijo come lo que quiere, se sienta a comer cuando quiere, cuando no es respetada, ni la madre ni el padre dan por respetar los horarios de comida, la comunión. A veces decimos, bueno, entre semana estudian, trabajan, pero a lo mejor tenemos una oportunidad, otro día para hacerlo, para convivir con ellos, para platicar, para hablar de las cosas espirituales, de su vida espiritual. A mí luego me da tristeza. Y, ¿vas a venir, hermano? ¿Qué pasa contigo? Ya llevas varios sábados. Es que esto, es que lo otro, es que aquello. Tu vida espiritual no te preocupa, no te interesa, hermano. ya no le encuentra sentido a la vida espiritual. No, sí, sí, mañana sí estoy sin falta. Quizás no sea yo el único. Las familias nos volvemos disfuncionales. Las familias no somos unidas ni aún para comer el pan. Y es el único medio, como lo hice en la pregunta anterior y dijeron correctamente, el espacio más propicio. Otro podría ser salir a pasear juntos, a caminar juntos, a tomarse un helado juntos. Hay veces es importante que no tengan que ir los padres, solamente los padres y los hijos, no los abuelos, y no los hermanos. Y otras veces es bueno integrar a ellos. No son reglas que yo tenga que formar o que vivir, pero esto hace la grande diferencia entre que una familia sea feliz, de tal manera que no pueden estar sin verse uno al otro, no pueden permanecer si realmente no hay esa convivencia. Cuando algún hijo tiene que partir por trabajo o por alguna causa y todavía no está casado, la madre dice: ay, yo ya voy a comer y mi hijo ya habrá comido. O no lo preguntan. Y después de cuántas veces ya se acostumbra a aquella madre, ya ni se acuerda si su hijo comió o no comió. Por eso muchas veces el dicho que llega el hijo y le dice: ay, mamá, ¿no te acuerdas de mí si ya comí o no comí? Ya, manera de dicho. Bueno, este ejemplo nos muestra, hermanos, todo lo que es un principio. He hablado que en mi infancia me gustaban aquellos cuadernos de escuela sabática que en la portada, era permanente esa portada de escuela sabática. Venía en la escuela sabática, el logotipo y todo. Pero aquí, en lugar de esta imagen, traía un cuadrito chiquito, a ver quién lo vivió. Y era, al frente estaba un templo. Y iba el papá, llevaba de la mano a la niña, y la mamá de la mano al niño, y ellos dos entraban juntos, tomados de la mano. Para mí esa foto decía todo, todo. Hoy, si el hijo dijo: no, no voy a la iglesia, la mamá lo asiente, el papá lo asiente. Qué tristeza. Es como una herida. Llegó un pollo que yo creo que lastimaron los perros de alguno de los vecinos, y estaba el pollito ahí todavía vivo. Lo agarré, vi su patita y creo que estaba bien, le sobé, lo llevé, lo metí que comiera, lo aparté. 3 días ahí estuvo nutriéndose, fortaleciéndose, y le dije: lo voy a pasar con el gallinero. Y lo pongo en el gallinero. Hasta eso lo hice, dije, en la noche, que no vean las gallinas, porque ya lo voy a poner ahí, para allá cuando amanezca, pues ya esté. No, luego lo vi. Y corren los demás a picarlo. Híjole, pues bueno, hoy, esta noche te regreso acá atrás, pero no vas a estar acá todos los días, algún día tienes que estar. Y llegaba el día siguiente y dejé al pollito ahí, y el pollito me seguía y me picaba los pies como diciéndome: no me dejes. Y créanme, hermanos, que me enternecía ver eso. Sin embargo, me tuve que hacer de corazón duro. Y le dejé su comida aparte para que cuando menos tuviera comida, porque estaba aislado, no quería ir. Y aún todavía creo que no es bien aceptado. Moraleja, la convivencia es muy importante. El partimiento del pan en la familia es motivo de una felicidad. Por ello lo que leía en el Salmo 128 lo expresa completamente. Tus hijos, ¿qué? Uno a uno cuando llegue. ¿Cómo? Alrededor. Alrededor de tu mesa. Cuando ya no están nuestros padres. Tal vez yo no lo vivía. Lo creo. Hay veces queremos escuchar una frase, una palabra, una caricia. Me decía mi viejo: ay, mi viejo, ya duérmete, ya no te preocupes. Era una palabra bonita. Quería escuchar mis oídos. Encomendaron una situación a mi hermano Leví. Mi hermana dijo: hermano, quiero que el día que me sepulten, ya presentí a mi hermana, quiero, no deje testamento, pero quiero que usted le exprese a mis hijos mi voluntad. Y pues la voluntad era de que la casa se le quedara a la mujer sola. Y dice: para mis hijos, desde que yo los tuve, dice, siempre he tenido el principio de ser ahorrativo y durante todo el tiempo he ahorrado un dinero. Hay una cantidad para cada uno en el banco. No es mucho. Es lo que yo pude hacer. Es cantidades iguales. Díganle que no les dejo otra cosa. Y a ella no le dejo dinero. Quiero que tenga el recuerdo de la casa. Y el hermano le dice: hermana, pero deje un papelito o algo, porque eso que me pide es muy difícil. Muchas veces los hijos no lo aceptan. Y decía: hermano, antes de que se vaya, ayúdeme para que cumplir esta voluntad de nuestra hermana. Es difícil. Porque hay hijos que no están tal vez de acuerdo a una voluntad. Porque su corazón no era amor, es tal vez avaricia. No es tampoco necesidad, sino codicia. ¿Cómo ser un hijo feliz? La felicidad, cuando realmente uno ha sido un buen hijo y ha honrado a sus padres. Y cuando uno a sus hijos los ha educado también con principios, con valores, y en el camino del Señor, ellos serán más felices. Dice en el capítulo 23 de aquí de Proverbios, no, estaba en Samuel, Proverbios 23. Dice el verso 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará en él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te engendró. Esa es una felicidad consumada. Esa es una felicidad cuando no es superficial, cuando no está sustentada por lo material, cuando no está sustentada por algunas otras cosas que en este mundo pues perecen, que no llevamos. La felicidad es la que está en las entrañas, en el corazón, el amor. Ese principio de amor que nosotros recibimos a través de nuestros padres, como si fuera de Dios. Besad al Hijo, porque no se enoje. Yo entiendo que hay muchos padres que en otras generaciones, como dice Hebreos, nos castigaban. Y tal vez no tenían esas formas de educar, quizás era con la vara de hierro, con el castigo, con las palabras duras. Aunque el Señor siempre ha hablado que la mejor manera de hablar es hablar con amor, y que esa manera recíproca exista también entre los hijos. Enseñarles el camino de Dios, que es una conclusión a los 18 días. Cuando los hijos realmente han aprendido el camino de Dios, ellos también, dice Salmo 119, serán bienaventurados, serán perfectos. Bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová, aquellos que guardan los testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, la bendición que un hijo tiene para ser feliz es haber honrado a sus padres y haber conocido el camino de Dios, de vivir en temor de Dios y en justicia. ¿Por qué? Porque es una bendición que trae bendición sobre bendición, porque Dios ha prometido que le va a ir bien, que su mano va a tener prosperidad, que todo aquello lo que él emprenda va a tener prosperidad. Pero también esa prosperidad lo encamina a que él tenga que tener siempre fijos los pies en aquella forma de vida. Que no el materialismo, la bendición material que venga de Dios, lo haga cambiar. Las palabras del apóstol eran muy importantes. Hijos, obedecen al Señor, ¿a quién? A vuestros padres, en Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice, para que te vaya bien. En otras palabras, para que seas feliz, para que tengas bendición, para que seas bienaventurado, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Les gustaría ser como Saúl? O así le dijo, hijo de la perversa, porque él no era el progenitor. ¿Qué acaso no le duele a un padre o una madre lo que engendró? Pero se ve que Saúl era así con todos. Porque ¿quién se levantó de la mesa también? Jonatán. ¿Y quién se puso mejor a un lado? Abner, su general, se sentó a su lado. ¿Quién debería de estar a su lado? Su hijo. Hermanos, que siempre sus hijos estén a sus lados. Hijos, siempre estén al lado de sus padres. En ello estriba la felicidad. Guarden los mandamientos de Dios y ellos les harán felices toda la vida. Sus hijos les irá bien porque es promesa de Dios. Para que a tus hijos les vaya bien y sean de larga vida. Señor les bendiga, hermanos, paso a vosotros. Muchas gracias.
Gracias que es en Cristo Jesús. Que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano ministro.